Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina intentar tapar una fuga en una presa. Pero claro, en lugar de un solo agujero, de repente ves que hay miles.
Ya, una pesadilla.
Totalmente. Y para solucionarlo, pues resulta que solo tienes un rollo de cinta aislante y unos 7 minutos por cada agujero. A veces la atención primaria puede sentirse exactamente así, cuando el profesional no tiene un plan estructural claro en la cabeza. O sea, sin una hoja de ruta estricta, la consulta diaria corre el riesgo de convertirse en, bueno, en un caos de parches rápidos.
Claro, y el problema real de poner parches es que al final nunca llegas a entender por qué narices se está agrietando la presa en primer lugar.
Efectivamente.
Por eso, en la práctica clínica diaria, los profesionales necesitamos un marco que define exactamente hasta dónde llega nuestra intervención, qué herramientas tenemos y, sobre todo, cómo aplicarlas de forma verdaderamente equitativa.
Pues precisamente de ese plano estructural vamos a hablar hoy. Nuestra misión en esta inmersión clínica es analizar muy a fondo el tema 2, que está centrado en la cartera de servicios comunes de atención primaria.
Un documento fundamental, sí.
Vital. Vamos a desgranar cómo esta cartera vertebra la realidad de cualquier profesional sanitario, garantizando la equidad y la accesibilidad en todo el Sistema Nacional de Salud. Pero, a ver, antes de entrar en algoritmos, protocolos y demás, hay que aclarar un concepto erróneo que es muy común, y es que a menudo se piensa que estos servicios son los mínimos exigibles.
Uf, sí. Un error de concepto crítico en nuestra profesión.
Totalmente.
A ver, los servicios que conforman esta cartera no tienen en absoluto la consideración de mínimos, sino de prestaciones básicas y comunes.
Eso es.
Y muy importante, continuada. O sea, las comunidades autónomas tienen total libertad para elaborar sus propias carteras y ampliar estos servicios.
Claro, ampliar siempre.
Exacto. Ampliar sí, pero bajo ninguna circunstancia pueden reducirlos.
O sea, es la red de seguridad absoluta del sistema. Y para entender cómo se despliega toda esta inmensa red en la consulta diaria, pues el paso más lógico es observar cómo aborda el sistema el primer punto de contacto real con el paciente. Hablamos de evitar que esa persona llegue a enfermar, porque muchas veces la sociedad ve la atención primaria simplemente como un taller de reparación, ¿no?
Ya, vienes con una pieza rota y te damos una pastilla para arreglarla.
Tal cual. Vale, vamos a desglosar esto, porque el texto nos exige ir mucho más allá.
Sí, la realidad clínica nos exige funcionar mucho más como un radar meteorológico, digamos.
Un radar, me gusta eso.
Claro, porque nuestra principal tarea es anticiparnos a la tormenta. Esto en la práctica se traduce en intervenciones comunitarias, prevención y promoción de la salud. Y aquí el documento diferencia claramente dos niveles operativos.
Ajá.
Por un lado, tenemos la prevención primaria, que, bueno, consiste básicamente en actuar directamente sobre los factores de riesgo para evitar que la enfermedad siquiera aparezca.
Como fomentar hábitos saludables y demás.
Exacto. Y por otro lado, cuando ese primer escudo falla, pues entra en juego la prevención secundaria, que es detectar la enfermedad en una fase presintomática, o sea, cuando el paciente aún se siente perfectamente bien y no sospecha nada.
Y un caso paradigmático de esto en nuestra hoja de ruta es, sin duda, el cribado poblacional de cáncer colorrectal.
Y efectivamente. Y la pauta clínica aquí, ojo, es inamovible y muy específica en el texto.
Cuéntanos.
Pues mira, la población objetivo a la que debemos dirigirnos abarca a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años. La prueba de elección inicial que el profesional debe solicitar es la sangre oculta en heces, y el intervalo establecido para realizar estas exploraciones es de cada 2 años.
Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Por qué exactamente este tramo de edad y por qué ese intervalo de 2 años?
Pues porque el riesgo de desarrollar pólipos adenomatosos, que como sabemos son los precursores del cáncer colorrectal, aumenta drásticamente a partir de los 50 años.
Ya, claro.
Entonces, la prueba de sangre oculta, en heces, es una herramienta no invasiva que actúa como un filtro perfecto en atención primaria. Hacerlo cada 2 años maximiza la probabilidad de detectar el sangrado microscópico que suele ser intermitente de estos pólipos antes de que malignicen.
Y sin saturar el sistema, imagino.
Exacto. Sin saturar las listas de espera con colonoscopias innecesarias. Al final es un equilibrio perfecto entre eficacia clínica y viabilidad del sistema sanitario.
Entendido. Pero claro, el radar del clínico no se enfoca solo en el individuo que está sentado ahí. al otro lado de la mesa. Hay una visión macroscópica que es ineludible en el documento, y es la vigilancia epidemiológica.
Fundamental.
O sea, el profesional sanitario es el auténtico centinela del sistema.
Tal cual.
Participamos en sistemas de alerta de enfermedades de declaración obligatoria, formamos parte de redes de vigilancia y, crucialmente, reportamos reacciones adversas a través de la farmacovigilancia.
Sí, fíjate que esa vigilancia se entrelaza totalmente con la atención comunitaria. Porque no estamos aislados dentro del centro de salud. La atención comunitaria que marca la cartera implica salir de la consulta.
Eso es.
Implica identificar las necesidades de salud del entorno, priorizarlas y utilizar los recursos educativos y sociales que están disponibles en la zona para intervenir.
Y ahora, volviendo un momento a la analogía de antes, la del taller de reparación, es evidente que el daño a veces ya está hecho. El paciente ya tiene la patología.
Sí. Inevitablemente.
Y ahí es donde entra la rehabilitación básica en atención primaria. Hablamos de indicación médica para procesos musculoesqueléticos agudos leves, pero también crónicos, tratamientos para trastornos neurológicos o incluso la fisioterapia respiratoria. Pero hay un matiz fascinante en el texto sobre cómo se aborda esta rehabilitación.
A ver.
Pues que no se limita a aplicar una técnica pasiva en una camilla y ya está. Exige explícitamente la orientación y la educación del paciente o de su cuidador para prevenir la progresión.
Claro. Si conectamos esto con el panorama general, la educación en la rehabilitación básica es lo que realmente cierra el círculo clínico. O sea, piénsalo. Si tratas un proceso musculoesquelético crónico, pero no le enseñas al paciente higiene postural...
O pautas para casa, claro.
Exacto. O si no, educas al cuidador de un paciente neurológico sobre cómo realizar movilizaciones de forma segura, pues ese paciente va a volver a la consulta la semana que viene con una exacerbación.
Totalmente.
Al educar, la rehabilitación se transforma de nuevo en prevención primaria.
O sea, evitas la recaída. Es una continuidad clínica impecable. Y fíjate, esta lógica de anticipación nos lleva directamente a cómo se estructura la atención a lo largo de la vida de los pacientes. Porque una vez que entendemos este marco preventivo general, vemos que la cartera se adapta meticulosamente al desarrollo vital.
Sí, va siguiendo al paciente.
Empezando, como es lógico, por las etapas de mayor vulnerabilidad, que es la infancia.
La atención a la infancia es quizás donde el radar preventivo funciona a máxima potencia. Las valoraciones clínicas rutinarias aquí incluyen el seguimiento del estado nutricional, el desarrollo pondoestatural y psicomotor, se pautan consejos sobre prevención de accidentes infantiles, manejo de problemas de sueño, control de esfínteres e incluso, muy importante, la prevención de la muerte súbita del lactante.
A ver, hasta aquí todo esto suena a la pediatría más clásica, ¿verdad? O sea, medir el perímetro cefálico, pesar al bebé, medirlo...
Lo de toda la vida, sí.
Claro. Pero al revisar el protocolo de detección precoz infantil en el documento, hay un cambio de paradigma brutal. Sí, se busca la displasia de cadera, la criptorquidia, se criban las metabolopatías o el estrabismo y problemas de visión. Pero ojo, al mismo nivel de prioridad se exige la detección temprana del autismo y de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, e incluso la obesidad infantil.
Un cambio enorme.
Déjame plantearte esto como clínico. Buscar activamente un neurodesarrollo atípico requiere un ojo clínico muy diferente a palpar un abdomen. ¿Por qué crees, según lo que marca el texto, que se ha elevado esto al mismo nivel que una exploración física tradicional?
Pues porque las secuelas a largo plazo de un neurodesarrollo que no es atendido a tiempo son tan graves, o a veces más, que las de una patología puramente anatómica.
Ya.
A ver, tradicionalmente, un profesional sanitario podía quizá pasar por alto el enmascaramiento de un autismo de alto funcionamiento si el niño cumplía perfectamente los hitos físicos, ¿no? Si crecía bien y estaba sano físicamente.
Claro, el niño camina, el niño habla. Todo bien.
Exacto. Pero al obligar en la cartera de servicios a que el clínico busque activamente estas señales, lo que se hace es prevenir una cascada de crisis de salud mental secundarias en el futuro.
Madre mía, claro.
Sí, problemas como ansiedad grave o depresión severa en la adolescencia. El documento reconoce, en el fondo, que la salud mental y neurobiológica es inseparable de la física.
Lo cual nos lleva, de forma inevitable, al siguiente salto, que es la adolescencia, donde el perfil de riesgo del paciente da un giro radical.
Totalmente.
O sea, ya no buscamos malformaciones congénitas o hitos del desarrollo psicomotor. La consulta con el adolescente nos exige centrarnos en la anamnesis sobre hábitos de riesgo, nos obliga a preguntar de forma proactiva sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.
Que no siempre es fácil en la consulta, ¿eh?
No, para nada. Y además nos obliga a evaluar la conducta alimentaria y la percepción de la imagen corporal.
Es que el riesgo en la adolescencia pasa de ser mayoritariamente biológico, como en la infancia, a ser eminentemente conductual.
Eso es.
Y esto incluye, de manera muy central en el documento, la promoción de relaciones sexuales saludables. O sea, el objetivo en la consulta es dotar al adolescente de las herramientas necesarias para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Cambia el rol por completo.
Exacto. Ya no eres solo un clínico curando un catarro. Eres un educador en salud pública en primera línea.
Pero bueno, el tiempo pasa. El adolescente se convierte en adulto y la naturaleza del riesgo vuelve a mutar.
Así es.
Pasamos de esas conductas de riesgo a los riesgos celulares, oncológicos, metabólicos. Y aquí es donde entramos en los protocolos altamente estratificados de la edad adulta, prestando una atención súper específica a la salud de la mujer y los cribados poblacionales.
Sí, aquí hay mucha tela que cortar.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque tenemos que hablar del cribado de cáncer de cérvix. Y digo que es interesante porque no es una recomendación general de café para todos. Es un árbol de decisiones clínicas espectacularmente preciso que, vamos, todo profesional debe dominar.
Sí, es un algoritmo que hay que tener grabado a fuego. A ver, la población objetivo general abarca a mujeres de entre 25 y 65 años.
Vale.
Pero ojo, la herramienta diagnóstica cambia drásticamente a la mitad del camino. Entre los 25 y los 29 años, la prueba primaria que establece la cartera es la citología, que debe repetirse cada 3 años.
Déjame interrumpirte un momento aquí. Sabemos de sobra que el virus del papiloma humano, el VPH, es el principal causante del cáncer de cérvix, ¿no?
Sí, sin duda.
Entonces, ¿por qué el protocolo no nos dice que empecemos directamente buscando el VPH a los 25 años? ¿Por qué usar primero una citología clásica en este primer tramo?
Pues por el altísimo riesgo de sobrediagnóstico que tendríamos.
Ah, claro.
Fíjate, a los 25 años, la prevalencia de la infección por el VPH es altísima en la población, debido al inicio de la actividad sexual en años previos. Pero la evidencia nos dice que, en la inmensa mayoría de las mujeres jóvenes, su propio sistema inmunológico elimina el virus de forma completamente natural en un par de años.
Sin causar ningún daño.
Exacto, sin causar ningún daño celular persistente. Si nos pusiéramos a hacer la prueba del VPH a los 25 años como prueba primaria, tendríamos un aluvión tremendo de falsas alarmas.
Generando una ansiedad masiva en las pacientes.
Ansiedad masiva, y además llevaríamos a cabo colposcopias o biopsias que serían totalmente innecesarias y iatrogénicas.
Claro, el daño de la intervención superaría con creces al beneficio clínico. Tiene todo el sentido del mundo.
Absolutamente.
Entonces, seguimos con el algoritmo. Llegamos a la barrera de los 30 años. Donde el paradigma cambia. De los 30 a los 65 años, la prueba primaria pasa a ser, ahora sí, la determinación del VPH de alto riesgo.
Eso es.
Y si el resultado de ese VPH de alto riesgo es negativo, la indicación de la cartera es clara: repetir la prueba en 5 años. Porque, como has dicho, sabemos que el desarrollo de lesiones premalignas en el cérvix es muy lento.
Muy lento, sí.
Pero a ver, ¿y si esa prueba de VPH de alto riesgo en una mujer de 35 años da positivo?
Pues ahí el algoritmo nos obliga a afinar el radar. Si el VPH de alto riesgo es positivo, no se manda a la paciente directamente a quirófano ni a hacer locuras. Lo que se realiza es un triaje mediante una citología.
Vale.
Si esa citología resulta negativa, lo que significa que sí, hay presencia del virus, pero aún no hay ningún daño celular visible en el microscopio, la pauta es repetir la prueba del VPH de alto riesgo al año.
Para ver qué hace el cuerpo.
Exacto. Para comprobar si el cuerpo finalmente lo ha aclarado o si la infección persiste y hay que tomar otras medidas. Es una estratificación del riesgo puramente basada en la evidencia biológica de cómo actúa el virus.
Es la definición pura y dura de optimización de recursos y de protección al paciente, la verdad.
Totalmente.
Y bueno, continuando con la salud de la mujer, este rigor protocolario también se aplica al cribado de cáncer de mama.
Sí, otro pilar.
Aquí la diana poblacional son mujeres de 50 a 69 años. La prueba, lógicamente, es la mamografía y el intervalo está pautado cada 2 años. Y además, toda esta atención oncológica y preventiva se complementa fuertemente con la salud reproductiva.
Sí.
El texto menciona la indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos, el asesoramiento ante la interrupción voluntaria del embarazo y, por supuesto, una atención integral a la maternidad que incluye la captación de la embarazada ya en el primer trimestre.
Una atención que, ojo, no termina en el paritorio.
Para nada.
La cartera insiste en la educación materna, que promueve la lactancia y busca prevenir problemas muy comunes y silenciados como la incontinencia urinaria. Y muy importante para el profesional de primaria, exige una visita puerperal en el primer mes de posparto.
Fundamental esa visita.
Es crucial, porque en ella el clínico evalúa simultáneamente la recuperación física y emocional de la madre junto con el estado de salud del recién nacido. Todo esto en un momento vital de altísima vulnerabilidad para ambos.
Desde luego.
Y, por supuesto, el recorrido de la salud de la mujer en esta etapa adulta culmina con la atención específica a los problemas derivados del climaterio.
Bueno, hemos hablado mucho de prevención, de cribados oncológicos, de maternidad y de desarrollo infantil. Pero, a ver, seamos realistas sobre el día a día de un centro de salud.
Vamos a ello.
El verdadero volumen, el grueso de la carga asistencial que satura las agendas cada mañana en primaria, es el manejo de la cronicidad y de las patologías prevalentes.
La atención protocolizada a pacientes crónicos, sí, es la realidad pura y dura. El clínico pasa gran parte de su jornada controlando la hipertensión arterial, la diabetes mellitus...
Que, por cierto, la cartera incluye garantizar el suministro de material necesario para su control, como las tiras reactivas y demás.
Efectivamente, se garantiza el material. Y seguimos con la hipercolesterolemia, la EPOC, el asma, la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica, e incluso la obesidad o problemas osteoarticulares. El objetivo aquí en primaria no es curar, porque por definición son patologías crónicas.
Ya, ojalá.
El objetivo es estabilizar, evitar reagudizaciones a toda costa y mantener la máxima autonomía del paciente.
Pero fíjate que, dentro de este gran bloque de enfermedades transmisibles y crónicas, hay un protocolo que destaca especialmente por su diseño estratégico, y es la oferta de la prueba del VIH.
Sí, es un tema clave.
El abordaje aquí, tal y como lo describe el texto, es una obra de ingeniería clínica y social espectacular. Se divide en tres escenarios muy claros que el profesional debe conocer: la prueba rutinaria, la dirigida y la obligatoria.
Exacto.
Empecemos por la rutinaria, porque los criterios me parecen fascinantes. Se oferta a la población general sexualmente activa de entre 20 y 59 años que resida en provincias con alta incidencia. Alta incidencia definida como el percentil 75 a nivel nacional.
Ajá.
Y también, por supuesto, embarazadas y población reclusa. Pero atención, hay un requisito adicional para la población general que me llama muchísimo la atención. Se oferta cuando a ese paciente, cito, se le haya indicado una extracción de sangre por cualquier motivo. Me vas a perdonar, pero esto suena un poco a caballo de Troya clínico. O sea, el paciente viene por el colesterol y ¡pum!, le metemos el VIH. ¿Por qué este enfoque oportunista?
Pues mira, lo fascinante aquí es que la analogía del caballo de Troya es perfecta. Y la justificación que subyace en el documento es de pura eficiencia clínica para derribar barreras psicológicas.
A ver, explícame eso.
Piensa en esto. Proponerle a un paciente de 45 años, así de la nada, sentados en la consulta, hacerse una prueba específica de VIH, a menudo genera un rechazo inmediato, estigma o incluso pánico.
Claro, el paciente piensa, ¿por qué me lo pide? ¿Qué ha visto?
Exacto. Pero si ese mismo paciente ya tiene indicada una analítica de control anual por su colesterol o su tiroides, el clínico le puede decir, oye, aprovechando que te vamos a sacar sangre de todas formas, vamos a incluir las serologías habituales de cribado, incluido el VIH como marca nuestro protocolo.
Ah, claro, normaliza la prueba por completo.
La normaliza absolutamente. Elimina la fricción logística de tener que darle otro pinchazo otro día y, sobre todo, rebaja drásticamente el peso emocional. Aumenta la aceptabilidad de la prueba de manera exponencial.
Brillante. Le quitas todo el estigma social al convertirlo en una simple rutina de laboratorio más.
Tal cual. Y luego tenemos la prueba dirigida, que ya no es oportunista, sino focalizada en sospecha de riesgo clínico real.
Sí.
¿Quién profesional sanitario debe ofertarla activamente a usuarios de drogas inyectables y sus parejas, a hombres que tienen sexo con hombres, a personas que ejercen la prostitución y a sus clientes, y, lamentablemente, a víctimas de agresiones sexuales?
También a personas que sufren exposiciones accidentales u ocupacionales, ¿no? Como un pinchazo accidental de una enfermera.
Exacto. Y a quienes provienen de países con una prevalencia del VIH superior al 1%. E incluso, fíjate, el texto menciona a pacientes heterosexuales con más de una pareja o que han abandonado el uso del preservativo con una pareja estable.
Vamos, que aquí el clínico actúa como un epidemiólogo sobre el terreno, cortando cadenas de transmisión en poblaciones que son clave.
Esa es la idea. Y finalmente, está el escenario donde no hay margen de elección posible, la prueba obligatoria.
Claro, donaciones y demás.
Sí, se aplica estrictamente en donaciones de sangre, donaciones de órganos o semen y en todos los estudios de reproducción humana asistida. Al final, la bioseguridad de todo el sistema sanitario depende de este último filtro.
Madre mía, la verdad es que esto nos hace ver que muchísimas patologías crónicas e infecciones están profundamente arraigadas en condicionantes sociales o conductuales. No es solo biología.
Para nada.
Por eso, la labor en consulta exige un abordaje directo sobre estas conductas. O sea, si un paciente es fumador, el protocolo nos dice que no basta con la típica frase de «tiene que dejar de fumar mientras miras el ordenador».
No, no. Hay que ofrecer valoración, consejo estructurado y ayuda conductual individualizada.
Eso es. Y si hay un consumo de alcohol, el clínico debe cuantificarlo objetivamente, evaluar el grado de dependencia y ofertar asistencia.
Efectivamente.
E incluso, y esto me parece vital, en la cartera de servicios, el marco nos obliga a detectar problemas de salud derivados de la pura exclusión social. O sea, nos pide prestar especial atención a menores en régimen de acogida, a minorías étnicas y a población inmigrante.
Es que fíjate, al abordar la exclusión social de esta manera, en la consulta cruzamos esa línea invisible que separa la biología de la sociología.
Totalmente de acuerdo.
Porque a medida que avanzamos en ese ciclo vital que dibuja la asistencia primaria, llegamos a un punto donde el cuidado no se detiene simplemente en estabilizar una cifra de glucosa o bajar la presión arterial. La red de seguridad del sistema tiene que ser capaz de sostener situaciones de máxima fragilidad, de vulnerabilidad y de limitación funcional severa.
Exacto. Y así es como llegamos a la atención al anciano, al paciente que está polimedicado y que además es pluripatológico. En la consulta esto requiere un cambio de actitud, requiere una prevención activa de caídas y la búsqueda intencionada de déficits ocultos.
Sí, cosas que el paciente asume como normales de la edad.
Claro, como la hipoacusia, la pérdida de visión progresiva o la incontinencia urinaria, que parecen cosas menores, pero es que estos factores aíslan al anciano en su casa rapidísimo. Y, por supuesto, requiere detectar precozmente el deterioro cognitivo. Pero, a ver, para hacer esto bien, coincidirás conmigo en que la valoración clínica tradicional en 10 minutos se queda cortísima.
Muy, muy corta. Cuando te enfrentas a un paciente anciano de alto riesgo o a una persona inmovilizada en su domicilio, la valoración tiene que ser obligatoriamente integral.
Claro.
Necesitas evaluar sí o sí la situación sociofamiliar y el grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Y esto exige al profesional sanitario salir del aislamiento de su consulta en el centro de salud y coordinarse directamente con la atención especializada y, de manera fundamental y urgente, con los servicios sociales.
Y además, al entrar físicamente en el domicilio del paciente inmovilizado, aparece una figura que a menudo es el verdadero pilar del sistema sociosanitario, pero que suele ser el gran paciente oculto. Hablo de la cuidadora principal.
Uf, la cuidadora principal. ¡Qué tema!
Es que el plan de cuidados domiciliarios que establece la cartera no es solo para el paciente inmovilizado. Exige control de síntomas, sí, por supuesto, pero subraya de forma muy específica el asesoramiento, la educación en cuidados y el apoyo directo a esa cuidadora.
Y tiene todo el sentido práctico del mundo. Porque si el cuidador colapsa, ya sea por sobrecarga física o por agotamiento emocional, ese paciente inmovilizado termina irremediablemente ingresado en las urgencias del hospital a los 3 días.
Tal cual.
Cuidar al cuidador es, sin duda, la intervención más costo-efectiva en toda la atención domiciliaria. Y ojo, hablando de dinámicas de vulnerabilidad extrema dentro del hogar, esta sensibilidad del radar clínico que comentábamos antes cristaliza en una de nuestras obligaciones más duras en primaria, pero también más necesarias.
Te refieres a la detección de la violencia de género.
Exacto. La detección de la violencia de género y los malos tratos.
Sí, y el documento es muy claro. No se trata de sentarse a esperar a que la persona lo denuncie espontáneamente en la consulta.
Porque rara vez lo hacen.
Efectivamente. La práctica diaria exige que el profesional sanitario, sea enfermera, especialista, médico o matrona, realice una exploración y una anamnesis orientada ante la más mínima sospecha, en cualquier etapa de la vida. Pero además, la cartera hace un énfasis especial en menores, en ancianos y en personas con discapacidad, básicamente quienes menos voz tienen para pedir ayuda.
Sí, es una directriz clarísima.
Pero te pregunto, ¿por qué crees que recae esta responsabilidad social con tanta fuerza sobre los hombros de la atención primaria?
Pues esto plantea una pregunta importante sobre nuestro rol en la sociedad. A ver, en muchas ocasiones de aislamiento social severo o de maltrato continuado, el profesional sanitario del centro de salud es literalmente la única persona ajena al núcleo familiar tóxico con la que la víctima tiene un contacto regular y a solas.
Claro, cuando cerramos la puerta de la consulta.
Eso es, somos la única ventana de auxilio real que tienen. Por eso, el documento estipula que, ante la sospecha o evidencia, los profesionales no solo curamos las lesiones físicas o derivamos a salud mental para apoyo psicológico. Existe una obligación clínica y legal ineludible de comunicarlo a las autoridades competentes y a los servicios sociales.
O sea, el clínico se convierte literalmente en un salvavidas social.
Sí.
Y fíjate, ese puente absoluto entre lo humano, lo puramente clínico y lo social alcanza quizás su máxima intensidad emocional y médica en el último gran bloque asistencial que define nuestra práctica en la cartera.
Los cuidados paliativos, supongo.
Exacto. La atención paliativa a enfermos terminales. Es decir, cuando la esperanza de vida ya es limitada y sabemos que los tratamientos con intención curativa ya no tienen cabida clínica.
Aquí el objetivo terapéutico da un giro de 180 grados. O sea, ya no medimos el éxito por curar la enfermedad subyacente o por alargar el tiempo biológico a cualquier precio.
Ya no tiene sentido.
El éxito se mide por garantizar la calidad de vida en el tiempo que queda. Y esto significa, según la cartera, un control exhaustivo de síntomas físicos, como el dolor crónico, y psíquicos, ya sea en el domicilio del paciente o en el centro sanitario.
Sí. Pero hay algo en el texto que me parece lo más trascendental de todo este apartado, y es que esta atención al final de la vida debe hacerse desde un respeto escrupuloso al sistema de creencias, a las preferencias y a los valores éticos del propio paciente.
Fundamental. No imponer, sino acompañar.
Eso es. Es una atención continuada y compartida, que proporciona un apoyo vital no solo al paciente que está encamado, sino a todas las personas vinculadas a él, ayudándoles a transitar el duelo de una forma sana.
Y si sumamos a todo esto que hemos hablado la obligatoria coordinación con áreas transversales como la salud mental y la salud bucodental, que también constan en el documento, nos queda un panorama verdaderamente cristalino de lo que significa ejercer en atención primaria.
Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto para los profesionales que nos escuchan? Pues al desgranar de esta forma la cartera de servicios comunes, creo que queda clarísimo que no estamos ante un simple documento administrativo o un trámite burocrático más. Es verdaderamente nuestro mapa de ruta diario.
Sin duda.
Es la garantía operativa que tenemos de que el Sistema Nacional de Salud funciona con los mismos estándares de calidad, de equidad y de rigor científico, independientemente del profesional concreto que te atienda ese día o de la comunidad autónoma donde vivas.
Totalmente. Para el clínico que está a pie de camilla, conocer y dominar estos protocolos a la perfección. O sea, saber por qué hacemos una citología a los 25 años, pero buscamos el VPH a los 30. ¿O por qué invertimos tiempo de consulta en educar al cuidador para prevenir un ingreso hospitalario?
Eso es lo que marca la diferencia.
Claro. Es lo que nos permite optimizar cada minuto en una consulta que, seamos sinceros, sabemos que siempre va contra el reloj.
Siempre.
Es lo que asegura que desde un recién nacido sano hasta un paciente en situación terminal, todos reciban una atención proactiva y basada en la evidencia. Nos proporciona la precisión exacta para saber cuándo hay que investigar más, cuándo es el momento de derivar a otro nivel asistencial y cuándo simplemente hay que sentarse y escuchar al paciente.
Y a medida que la demografía de nuestra sociedad sigue envejeciendo a pasos agigantados y la cronicidad aumenta de forma exponencial, hay una reflexión final, un poco provocadora, que debemos dejar en el aire para nuestra audiencia clínica. Algo para que analicéis mañana cuando os sentéis frente al primer paciente del día.
A ver, dispara.
Viendo que esta cartera de servicios exige constantemente, en casi cada apartado, vincular el deterioro físico del individuo con su entorno sociofamiliar, ¿estamos los profesionales sanitarios aprovechando realmente al máximo la integración entre nuestros cuidados puramente clínicos y los servicios sociales? ¿O lograr que estos dos mundos, el sanitario y el social, dejen de funcionar en vías paralelas y hablen por fin el mismo idioma, sigue siendo el gran reto pendiente de nuestra práctica diaria?
Gran pregunta. Yo estoy convencido de que esa es precisamente la frontera que determinará el éxito o el fracaso de la asistencia primaria en las próximas décadas.
Al principio del programa hablábamos de intentar tapar fugas en una presa inmensa solo con un rollo de cinta aislante. Tras analizar a fondo esta hoja de ruta, este tema 2, es evidente que los profesionales sanitarios no están ahí solo para tapar agujeros a ciegas. Tienen los planos de la presa en sus manos. Entender la lógica profunda, la justificación clínica y social detrás de cada cribado, de cada protocolo y de cada intervención comunitaria es lo que verdaderamente permite proteger, desde los cimientos, la salud de toda la población. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión clínica. Nos vemos en el próximo turno.